Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. El desarrollo de mejores microscopios a fines del siglo XIX no solo permitió la consolidación de la teoría celular, sino que marcó el final de la teoría de los miasmas, una idea que durante siglos marcó a la práctica médica y que establecía que las enfermedades infecciosas que diezmaban a las poblaciones humanas eran producidas por el aire pestilente que emanaba de las ciudades. El trabajo de Louis Pasteur y Robert Koch, entre otros, permitió establecer que las enfermedades infecciosas eran producidas por bacterias, seres microscópicos que pululaban escondidos a nuestra vista. Los virus, más pequeños que las bacterias, permanecieron ocultos varias décadas, hasta que el límite que imponía la naturaleza de la luz para observar el micromundo fue dejado atrás cuando los electrones reemplazaron a la luz. Hoy, los avances en química y física han generado una nueva era de microscopía de superresolución que nos ha llevado a recorrer el micromundo como nunca antes lo habíamos hecho. Y les recuerdo, como siempre, que si quieren apoyar este podcast, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/laciencia pop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual al podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Graset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Mielcita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Pedro, Michael Cavalar, Adrián Cataldo, Matute Iconsu y Valentina Aguirre. A fines del siglo XIX, las observaciones microscópicas permitieron no solo consolidar a la teoría celular, esa que establece que todos los seres vivos están compuestos por células, sino que además ayudaron a generar el cambio más revolucionario de la historia en torno a la comprensión de la naturaleza de las enfermedades. En la época previa al desarrollo de los microscopios, virus y bacterias no existían para nosotros, y por lo tanto la explicación que se le dio a la naturaleza de las enfermedades infecciosas, como la viruela, cólera, la peste, sarampión, tuberculosis y otras, eran los miasmas. La teoría miasmática de las enfermedades fue la corriente de pensamiento dominante en Occidente para explicar por qué nos enfermábamos y hace referencia a los vapores pestilentes que inundaban las ciudades en la antigüedad, el mal aire. Esa es la razón por la que los personajes más conocidos asociados a la plaga, los médicos de la plaga, usaban una máscara de cuero con una punta como pico de pájaro. En esa punta ponían hierbas aromáticas y pétalos de rosa para neutralizar el efecto de los miasmas y no enfermar. No hace falta comentar la efectividad de esa costumbre. Una curiosidad es que se creía que no solo las enfermedades infecciosas eran transmitidas por estos malos aires, y por ejemplo, una persona podía ser obesa por la influencia del olor de la comida. Un químico inglés de apellido Booth explicaba que la esposa del carnicero es obesa porque inhala el olor de la carne, en una carta enviada a la revista The Builder en 1844. Y si bien esta es una de las ideas más extravagantes con respecto a los miasmas y los malos aires, esta creencia acerca del origen de las enfermedades prevaleció no solo en la cultura popular, sino que fue parte de la práctica médica formal hasta bien entrado el siglo XIX. Los avances en óptica y la comprensión de los fenómenos físicos asociados al funcionamiento de las lentes les permitió a los fabricantes de microscopios, como Zeiss, Abbe y Schott, producir equipos cada vez más sofisticados y con mayor poder de magnificación y resolución. Esto permitió redescubrir a las bacterias, inicialmente identificadas en el siglo XVII por van Leeuwenhoek, y vincularlas al desarrollo de enfermedades infecciosas. En este sentido, el trabajo de muchos científicos, entre los que destacaron el francés Louis Pasteur y el alemán Robert Koch, resultó fundamental para cambiar nuestra comprensión de la naturaleza de las enfermedades. Así, lentamente, hacia fines del siglo XIX, la teoría germinal de las enfermedades desplazó a la teoría miasmática. Eran las bacterias, y no el mal aire, lo que nos enfermaba. Una cosa interesante de esto es que Pasteur y Koch se llevaban pésimo. Pasteur era 21 años mayor que Koch, y cuando este comenzó su carrera, el francés ya tenía un largo camino recorrido, con varios logros relevantes a su haber en química, bioquímica y biología. En la década de 1880, ambos comenzaron a trabajar en la naturaleza de una enfermedad que afectaba al ganado, llamada ántrax, y fueron muy críticos del trabajo del otro. Las diferencias de opinión profesional entre Pasteur y Koch en esta área generaron una agria disputa entre ellos, la que se vio acentuada por las tensiones de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, en la que los alemanes habían resultado victoriosos y en la que Koch había participado como médico en el campo de batalla, desarrollando una gran antipatía por los franceses. Koch criticaba el hecho de que Pasteur, sin ser médico, hiciera procedimientos de naturaleza médica, mientras que Pasteur, más viejo y de gran fama a esa altura, intentaba no entrar en conflictos. Sin embargo, el idioma le jugó una mala pasada en un congreso científico celebrado en Ginebra en 1882. En ese congreso, ambos científicos tuvieron un vergonzoso incidente público. En ese momento, Koch estaba en la cima de su carrera, luego de haber descrito el agente causante de la tuberculosis, llamado coloquialmente como bacilo de Koch, y Pasteur estaba presentando sus últimos resultados sobre vacunación contra el ántrax. Como Koch no hablaba francés, alguien le traducía al oído la presentación de Pasteur, el que en un momento se refirió al trabajo del grupo de Koch. Lamentablemente, la persona que le traducía a Koch le dijo que Pasteur se había referido a su trabajo como el de los arrogantes alemanes, lo que desató la ira de Koch. Pasteur en realidad había dicho otra cosa, Requil alemán, no Orwil alemán, refiriéndose a una compilación del trabajo del grupo de Koch. Luego de ese incidente, su relación fue abiertamente hostil, con intercambios epistolares muy agresivos. Hoy resulta claro que las contribuciones de ambos científicos y su trabajo sobre la naturaleza de las enfermedades permitió derribar por fin a la teoría de los miasmas, sentó las bases de la medicina moderna y se materializó en la teoría germinal de las enfermedades. Si bien hacia el final de sus carreras se enemistaron, la historia se ha encargado de reunirlos, y hoy resulta imposible hablar de las contribuciones de uno sin referirse a las del otro. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los grandes avances en materia de higiene, asepsia y la revolucionaria teoría germinal de las enfermedades estaba por producir un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero, como todos los cambios de esta naturaleza, la idea de que las enfermedades eran transmitidas por estos pequeños animales llamados bacterias se asentó lentamente. El impacto de estos hallazgos, sin embargo, dejó una profunda marca en la historia de nuestra especie. Si se miran los datos del promedio mundial de la esperanza de vida al nacer desde 1770, se puede verificar que esta nunca sobrepasa el umbral de los 30 años. Sin embargo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la esperanza de vida al nacer se disparó hasta llegar a los 70 años en el promedio mundial en la actualidad. La esperanza de vida al nacer sobrepasa los 80 años en parte importante de Europa, Australia, Canadá y Japón, entre otros países. En Chile llega a los 79 años. Este es ciertamente un logro notable de la ciencia, la medicina y la tecnología. Sin embargo, en el universo de los animales invisibles quedaba todavía un nivel más pequeño que seguía fuera de nuestro alcance: los virus. En 1892, el biólogo ruso Dmitri Ivanovsky estaba estudiando la enfermedad del mosaico del tabaco, que se manifiesta como una decoloración en las hojas de la planta de tabaco y que genera un patrón similar a un mosaico. Ivanovsky determinó que la enfermedad podía ser transmitida a una planta sana si se la trataba con un extracto de hojas molidas de una planta enferma. Cuando usó un extracto que había sido pasado por un filtro diseñado por el francés Charles Chamberland y que permitía eliminar bacterias, ese extracto siguió causando la enfermedad en una planta sana, por lo que Ivanovsky concluyó que, muy probablemente, la enfermedad era producida por una toxina bacteriana, alguna sustancia química demasiado pequeña como para ser retenida por el filtro. Sin saberlo, Ivanovsky había caracterizado por primera vez una enfermedad viral, ya que la enfermedad del mosaico del tabaco es provocada por un virus. Si bien la palabra virus, que viene del latín y significa veneno, se había usado desde el siglo XVIII para referirse a una sustancia tóxica, la primera vez que se usó para referirse al agente causante de una enfermedad que no era una bacteria fue en 1898, cuando el holandés Martinus Beijerinck caracterizó el fluido vivo contagioso que causaba la enfermedad del mosaico del tabaco y se refirió a ese fluido como virus. Beijerinck pensaba, sin embargo, que el agente infeccioso que causaba la enfermedad en las plantas de tabaco era de naturaleza líquida y no corpuscular. Si bien a inicios del siglo XX los virus comenzaron a ser estudiados, lo que regularmente los científicos podían caracterizar eran los efectos de esos virus. Esto debido a que, por su menor tamaño, los virus quedaban fuera del alcance de los microscopios ópticos y estaban técnicamente ocultos para nuestros ojos. No solo eso, inicialmente los virus fueron estudiados por las enfermedades que producían en plantas o sus efectos en bacterias crecidas en placas de cultivo, pero no estaba claro su efecto en nuestra salud. Por ejemplo, no fue sino hasta el año 1933 que se aisló un virus desde pacientes diagnosticados con gripe y se demostró que, al filtrar las muestras del líquido obtenido de la garganta de estos pacientes, eliminando así cualquier rastro de bacterias, se podía producir una enfermedad similar en hurones. Esa fue la primera vez que asociamos la gripe con un virus, pero todavía seguíamos sin poder verlos. ¿Por qué no podíamos ver a los virus? Parte de la respuesta es que son muy pequeños, pero ¿por qué no podemos ver cosas tan pequeñas? Lamentablemente, esta vez no se trataba de un problema técnico. No es que nuestros lentes fueran de mala calidad o el vidrio opaco. El problema se escondía en la naturaleza de la luz. Este problema fue descrito por Ernest Abbe, quien en 1873, trabajando con Zeiss, determinó que existía un límite máximo para la capacidad de resolución de la microscopía óptica. Este límite es aproximadamente la mitad de la longitud de onda de la luz usada para iluminar una muestra, y en términos prácticos quiere decir que cualquier cosa más pequeña que 200 nanómetros, como los virus, quedaría fuera del alcance de los microscopios de luz. Ernest Abbe evidenció la existencia de un límite asociado a la naturaleza de la luz, y la única forma de seguir adentrándonos en el micromundo era encontrando algo que tuviera una longitud de onda más pequeña que la luz visible, para así achicar el límite de resolución. ¿Qué cosa podría tener esa propiedad? El físico francés Louis de Broglie pareció encontrar la respuesta en 1924. Louis de Broglie nació en Francia y realizó su doctorado estudiando la naturaleza de los electrones. En 1920, los electrones, que habían sido descubiertos un par de décadas antes, eran considerados como partículas muy pequeñas con carga eléctrica negativa. En su tesis de doctorado, publicada en 1924, Louis de Broglie postuló que los electrones se comportaban como partículas con carga eléctrica negativa, pero también como ondas. Esta idea sobre la naturaleza dual de los electrones fue confirmada experimentalmente en 1927 en Estados Unidos, lo que le valió el Premio Nobel de Física de Broglie un par de años más tarde. Este hallazgo fue fundamental para el futuro de la microscopía, cuando un ingeniero alemán se topó con la naturaleza dual de los electrones. Ernest Ruska nació en 1906 y cuando era pequeño le encantaba jugar con instrumentos ópticos, en particular con el gran microscopio Zeiss que su padre guardaba en su estudio. Sin embargo, Ernest y sus 6 hermanos tenían estrictamente prohibido tocar el microscopio, un instrumento muy delicado y valioso. Esto evidentemente solo hizo que Ruska estuviera más ansioso por usar el microscopio, más aún cuando su padre, un apasionado botánico, encontró el tiempo para mostrarle a sus hijos cómo funcionaba el instrumento. Fascinado por esta interacción temprana con instrumentos científicos, Ruska entró a estudiar ingeniería, algo que fue recibido con consternación por su padre, quien consideró esto como un camino educativo inferior para el hijo de un profesor de historia de las ciencias. Pero Ruska se aferró firmemente a su decisión. Fue a Múnich para especializarse en ingeniería eléctrica y luego se mudó a Berlín. En Berlín, Ruska se incorporó como el miembro más joven de un grupo de físicos e ingenieros que estaba estudiando a los rayos catódicos, que corresponden a un haz de electrones que es emitido desde una placa metálica, el cátodo, cuando se le aplica un gran voltaje. Este haz de electrones se puede enfocar para formar un punto en una pantalla fluorescente. La aplicación que el equipo de Ruska estaba desarrollando requería poder manipular de alguna forma ese haz de electrones para hacerlos converger en un punto muy definido y de pequeño diámetro, por lo que el equipo estaba buscando desarrollar algún mecanismo que les permitiera enfocar ese haz de electrones. Estaban en eso cuando Ruska se topó con un artículo científico publicado por un profesor de la Universidad de Jena llamado Hans Busch. Busch proponía que si se exponía un haz de electrones a un campo magnético generado por una bobina, entonces los electrones se comportarían de la misma manera que lo hace la luz cuando pasa a través de una lente. La idea de que los electrones podrían comportarse como rayos de luz fascinó a Ruska. Desafortunadamente, esto era solo una hipótesis, una que Busch nunca probó, aparentemente abandonándola después de compararla con datos contradictorios y antiguos de su propio laboratorio. Pero Ruska pensó que si una bobina como la descrita por Busch se parecía a una lente, entonces debería ser capaz de obtener imágenes de ella mediante el uso de campos magnéticos para converger los rayos de electrones y centrarse en un objetivo. Nacía así un revolucionario concepto, la microscopía electrónica. A la vuelta de esta pausa, les contaré cómo esa idea se logró llevar a la práctica y los esfuerzos que se realizaron a partir de la segunda mitad del siglo XX para mejorar la resolución óptica de los microscopios. Si te interesa observar más allá de lo que ven nuestros ojos, si buscas descubrir más sobre plantas, animales, insectos, los microorganismos que nos rodean, o simplemente tienes curiosidad científica, te invitamos a conocer Microx Chile, el distribuidor oficial y exclusivo de microscopios ZEISS en Chile, quienes tienen instrumentos para satisfacer las necesidades tanto de entusiastas y educadores hasta los más exigentes investigadores. Si quieres más información, visita la página www.microxchile.cl. También puedes escribir un correo a contacto@microxchile.cl o dejar un mensaje directo en su Instagram, @microxchile. No te quedes fuera de descubrir las maravillas del micromundo. Antes de convertirse en una técnica práctica, la idea de la microscopía electrónica desarrollada por Ruska debía resolver varios problemas. El primero era que, para ser tomado en cuenta, Ruska debía conseguir construir un microscopio electrónico que fuera más potente que el mejor microscopio óptico de la época. Esto fue sumamente desafiante desde el punto de vista de la ingeniería, y Ruska enfrentó varios problemas con su diseño. El primero era que los electrones chocaban con las moléculas de gas en el aire y se desviaban, generando mucho ruido en la imagen. La solución fue relativamente sencilla: aplicar vacío en el instrumento para sacar el aire. Sin embargo, teniendo en cuenta que los principales usuarios de esta nueva tecnología serían los biólogos, el microscopio electrónico tenía otro gran problema. Los electrones emitían una gran cantidad de calor, suficiente para destruir los objetos que el aparato se disponía a ver. ¿De qué sirve crear imágenes de tan modesta ampliación si la muestra era reducida a cenizas? En este punto, el grupo llegó a un callejón sin salida, ya que para resolver estos problemas necesitaban dinero, y quienes podían invertir en el desarrollo de la tecnología no se mostraban muy impresionados por imágenes que todavía no eran mejores que las obtenidas con un microscopio óptico. A pesar de estas dificultades, Ruska logró generar, a finales de 1933, el prototipo de un microscopio electrónico que tenía un factor de aumento de 12.000 veces, todo un logro. Sin embargo, y a pesar de este éxito, Ruska no pudo convencer a la industria de invertir en la producción de su microscopio electrónico. El problema del sobrecalentamiento de las muestras aún no había sido superado, y si bien Ruska había descubierto una solución parcial, no era suficientemente buena como para convencer a una industria escéptica de invertir en este instrumento que no parecía justificar el gasto. ¿Quiénes son los clientes potenciales de un dispositivo de este tipo?, preguntaban los inversionistas. La respuesta obvia era los biólogos. Pero, ¿qué le hacía el microscopio de Ruska a las muestras biológicas? El tubo de vacío las deshidrataba, los electrones las dañaban y el calor generado las quemaba. En 1936, 3 años después de la finalización del prototipo de microscopio electrónico, un médico contratado como consultor externo describió en un informe a la industria cómo el microscopio electrónico de Ruska podría ser de inmenso valor para gente como él, ya que podría avanzar en la investigación sobre las causas de algunas enfermedades, particularmente los agentes infecciosos que no podían ser vistos con microscopios ópticos, como los que causan la viruela, varicela, sarampión, paperas e influenza, los virus. Esta evaluación favorable fue el impulso que ayudó a convencer a la industria de asumir los riesgos económicos y técnicos e invertir en el desarrollo de microscopios electrónicos. En 1939, el primer microscopio electrónico producido en serie fue entregado a los laboratorios de Farben en Frankfurt, Alemania, y ese mismo año, Helmut Ruska, hermano de Ernest Ruska, obtuvo la primera imagen de un virus, el virus del mosaico del tabaco. A partir de ese momento, los virus dejaron de estar ocultos. Ernest Ruska ganó el Premio Nobel de Física en 1986 y los microscopios electrónicos siguieron perfeccionándose, al punto que un equipo moderno de microscopía electrónica puede alcanzar una magnificación superior a las 50 millones de veces, más de 4.000 veces más potente que el prototipo de Ruska. Sin embargo, este tipo de microscopios tiene varias limitaciones, siendo la más importante el que la muestra que se está estudiando debe ser fijada y además se deben aplicar tinciones especiales de metales pesados. Se trata entonces de un material biológico que no está vivo y no es posible analizar procesos celulares en tiempo real. Para conseguir eso, era necesario que ocurriera una nueva revolución, esta vez una asociada al color y la fluorescencia. En 1845, Sir Frederick William Herschel descubrió que una solución de quinina, que es incolora y transparente, exhibe un color azul celeste vivo y hermoso, según sus propias palabras, cuando se ilumina y se observa bajo la luz solar en ciertos ángulos. Esta es la primera descripción de una observación sobre fluorescencia. En una solución de quinina, como el agua tónica, por ejemplo, la luz ultravioleta del sol excita a esta molécula para emitir luz azul. Desde que Ernest Abbe demostró las limitaciones de la microscopía utilizando la luz transmitida, es decir, luz que pasa a través de una muestra, las expectativas sobre la implementación de la fluorescencia en la microscopía eran altas, debido a que se esperaba que una imagen obtenida usando fluorescencia sería de mejor calidad y las estructuras finas serían más fácilmente discernibles si el propio objeto analizado es el que emite luz. De hecho, se esperaba que, en este tipo de microscopía, en la que la propia muestra emite luz, el límite de resolución óptico podría ser mucho menor de lo que ocurre con luz transmitida, al menos en la práctica. Pero eso era solo una hipótesis. A principios del siglo XX, Zeiss comenzó a desarrollar los primeros microscopios de fluorescencia. Estos primeros intentos para implementar este tipo de microscopía se hicieron tratando a organismos vivos con sustancias fluorescentes para colocar una fuente de luz dentro del propio organismo, utilizando luz ultravioleta para iluminarlo y usando filtros especiales entre el objetivo y el ocular para poder captar la luz emitida por la fluorescencia. Los avances en esta área fueron enormes, particularmente gracias al desarrollo de la proteína fluorescente verde, la GFP, una historia que revisamos en profundidad la temporada pasada en el episodio titulado El taxista que no ganó el premio Nobel. Y si bien la microscopía de fluorescencia permitió estudiar con gran detalle células vivas y los procesos que ocurren en su interior, la resolución seguía siendo un gran problema. La muestra, una célula por ejemplo, debía ser iluminada con una luz de cierta longitud de onda para excitar a las moléculas fluorescentes presentes en la muestra, para que luego esas moléculas emitieran fluorescencia de una longitud de onda un poco más larga y por ende con menos energía. El problema es que el volumen tridimensional de la sección iluminada y que luego emitía luz generaba una gran dispersión de fotones, haciendo que las imágenes fueran borrosas. Y esto era un problema para estudiar estructuras muy finas, como por ejemplo las conexiones entre las neuronas. Ese era, de hecho, el gran problema que tenía Marvin Minsky en Harvard en la década de 1950. Minsky es reconocido hoy como uno de los más relevantes investigadores en el área de la inteligencia artificial y ciencias de la computación. Cuando era niño, creció fascinado por los lentes que su padre, un cirujano oftalmológico, tenía en su consulta, y luego se interesó en el funcionamiento del cerebro y la posibilidad de fabricar máquinas que aprendieran. De hecho, sobre ese tema fue su tesis de doctorado en Princeton, máquinas que pudieran aprender tal como lo hace el cerebro. Pero, ¿cómo aprende el cerebro? Minsky intentó adentrarse en la forma en que el cerebro se conecta, un paso que le pareció relevante para poder entender cómo funcionaba el cerebro. Para eso acudió a la microscopía, pero todo lo que podía ver en una masa tan compacta de células como el tejido cerebral era un brillo borroso y muy poco informativo. El problema era que estaba viendo simultáneamente luz que provenía de muchos planos distintos. Estaba viendo un bloque tridimensional de tejido y los detalles se hacían borrosos. Al terminar su doctorado, Minsky fue invitado a incorporarse como miembro de la Sociedad de Harvard, un puesto que no incluía ninguna obligación formal y que además le abría las puertas de todos los laboratorios de la universidad. Era básicamente un permiso para pensar libremente en lo que quisiera y llevarlo a la práctica. En ese ambiente, tan libre desde el punto de vista intelectual, Minsky concibió un sistema óptico especial que le permitiera eliminar toda la luz emitida por la muestra que estuviera fuera de un plano de su interés. Ya no vería un bloque tridimensional borroso, sino que una fina sección óptica. Si generaba varias secciones ópticas sin ruido y muy limpias, la cantidad de información era muy poca. Pero si tomaba 50 planos distintos separados por unos pocos micrómetros, entonces podía generar una imagen tridimensional muy limpia. Si bien la idea de eliminar la luz fuera del plano de interés no era nueva, Minsky fue el primero en proponer tomar una serie de planos distintos para ensamblar una imagen tridimensional, un barrido óptico. Minsky patentó esta idea con el nombre de sistema de doble foco, pero no perseveró en el desarrollo de este instrumento, que se convirtió en el precursor de la microscopía confocal, una tecnología que permitió manipular el límite de resolución óptico para entregar imágenes de una calidad impresionante. Nuevamente, habíamos logrado correr, usando la tecnología, el límite que la luz nos imponía. Hacia el año 1978, los físicos que estudiaban óptica habían desarrollado nuevas ideas con respecto a cómo correr más aún el límite de Abbe, desarrollando un marco conceptual que recurría a la iluminación especial y el uso de un tipo de moléculas fluorescentes de nueva generación. En 1994, Stefan Hell, nacido en Rumania, estaba trabajando como físico teórico en la Universidad de Turku, en Finlandia. Ahí desarrolló una idea revolucionaria para hacerle el quite al límite de resolución de Abbe, con un sistema de iluminación especial basado en rayos láser, que le permitieran iluminar una sección muy pequeña de una muestra para excitar solo unas pocas moléculas de manera simultánea. La idea no fue llevada a la práctica por nadie, probablemente porque nadie pensó que podría funcionar. Y como nadie llevó la idea a la práctica, fue el mismo Hell el que tuvo la oportunidad de probar su idea cuando en 1997 fue a trabajar al Instituto Max Planck en Alemania. En 1999, el Dr. Hell y su equipo lograron generar un sistema práctico de microscopía de superresolución. El trabajo fue enviado a la revista Science, pero fue rechazado. Luego fue enviado a la revista Nature, donde también fue rechazado. El artículo fue publicado finalmente en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y se convirtió en un trabajo fundamental para el nacimiento de una nueva área, la microscopía de superresolución. El año 2014, Stefan Hell estaba en su oficina cuando recibió una llamada telefónica. Su interlocutor hablaba en inglés con un marcado acento que Hell reconoció inmediatamente. Era Staffan Normack, el secretario de la Real Academia de Ciencias de Suecia, quien llamaba a Hell para anunciarle que acababa de ganar el Premio Nobel de Química, premio que compartió con William Werner y Erik Betzig. Los tres eran físicos de formación, pero con un interés enorme en la biología, lo que les llevó a desarrollar herramientas de alta resolución en microscopía, lo que les valió el Premio Nobel de Química. De esta forma, trabajando con intereses en diferentes áreas, se ha logrado hacerle el quite al límite de la resolución de AVE, llevando a la microscopía a un nuevo nivel. Técnicas como la microscopía de iluminación estructurada, microscopía de campo cercano, microscopía de localización fotoactivada y microscopía óptica estocástica de reconstrucción son solo algunas de las técnicas que se han desarrollado en las últimas dos décadas y que han permitido obtener imágenes impresionantes y al mismo tiempo bellísimas del interior de las células. Y así, a todo color y con una resolución que hace solo un tiempo atrás parecía imposible, termina nuestro viaje por el micromundo. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido con mis agradecimientos a mis queridos Patreons: Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Santiago y Leonor Echeverría, Sergio Espinosa y Rafaela Hidalgo. Nosotros nos escuchamos la próxima semana con otro tema fascinante. Que estén muy bien y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.